A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Muy buenos días, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Una vez más estamos juntos aquí en tu programa En la Mira la Verdad, el programa que haces tú con tus preguntas todos los miércoles de mañana aquí en vivo por Radio Nuevo Tiempo. Así que ya prepara tu Biblia, prepara tu lápiz, papel para anotar las respuestas y tus preguntas, lógicamente, para hacerlas al programa en pocos minutos, en pocos segundos. Te vamos a decir los medios de contacto. Antes voy a saludar al profe Leandro Cuadros. Buenos días, Leandro, y a María Belén también. Buenos días.
Buenos días, Nelson y María Belén.
Buen día, profesor Nelson, amigos.
Un gusto estarmos juntos otra vez más. Y vamos a ver si nuestros oyentes van a enviar preguntas fuertes para estudiarmos la Biblia hoy. Preguntas polémicas. Porque la Biblia tiene la respuesta hasta mismo para las preguntas polémicas. Si estamos dispuestos con humildad a aceptarmos la respuesta de Dios.
Bueno, hoy yo veo que Leandro está muy dispuesto a contestar cualquier tipo de preguntas, así que tú que nos estás escuchando, visualizando, envíalas, las puedes enviar. Yo estoy acá, Nelson y Leandro, con el WhatsApp, así que aquellos que quieren que yo les lea la pregunta, la pueden enviar al WhatsApp. El número es +55 1298 15129. Nelson, cuéntales cuáles son las redes sociales también para que puedan enviar sus preguntas.
Estamos en vivo por los Facebooks del programa y de la radio. Nos saluda Hugo desde Guatemala, o Guatelinda, para que no sea tan negativo.
Guatelinda.
Nos saluda a toda la gente de Guatemala. Y estamos en el Facebook de la radio, facebook.com/nuevotiempo.radio, y también facebook.com/mira de la verdad es el Facebook oficial del programa, así que ya puedes comenzar a enviar tus preguntas. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando, respondiendo a la pregunta de, a ver si tiene el nombre aquí, de Perú. Mayra de Perú pregunta, Leandro, respecto a 1 Timoteo 6:14, ¿a qué mandamiento hace referencia que guardemos en el versículo mencionado hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo? 1 Timoteo 6:14.
Vamos a leer el contexto del versículo y tendremos la respuesta. 1 Timoteo 6:14. Vamos a leer a partir del versículo 11, que dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento en el contexto es el mandamiento de pelear la buena batalla de la fe, es el mandamiento de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira cómo es importante mirarmos el contexto. El mandamiento normalmente se refiere a los mandamientos, al decálogo, pero en este contexto son mandamientos relacionados al decálogo. El decálogo enseña todo eso, pero en el contexto, especialmente seguir el mandamiento de pelear la buena batalla de la fe, juntamente con justicia, piedad, amor, paciencia y mansedumbre. Este es el mandamiento en el contexto.
Qué lindo, Leandro. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí quien dice, en Segunda de Reyes 2:11, menciona que Elías, el profeta, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y 5 años más tarde, se muestra profetizando en el territorio de Judá al rey Joram por su mal proceder, como lo muestra Segunda de Crónicas 21. Si esto es así, ¿por qué se cree que Elías el profeta fue arrebatado al cielo? Aparte, Eliseo no guardó el tiempo de duelo como debería hacerlo, como muestra Segunda de Samuel 19:1 y Segunda de Crónicas 35:24.
Mire, hermano, el hermano no puede pensar que hay una total secuencia cronológica en la Biblia de los eventos. Si el hermano, por ejemplo, adquirieres la Biblia cronológica, verás que muchos acontecimientos registrados después ocurrieron antes. Entonces, obviamente, que Elías fue llevado al cielo, pero Crónicas es una repetición de algunas cuestiones del ministerio también de Elías. Entonces, como repetición, Crónicas presenta también otros aspectos del ministerio de Elías, no indicando que él lo hizo después que estaba en el cielo. Simplemente es una repetición del ministerio de él, con otros detalles, pero él fue para el cielo y del cielo él no envió nada para persona alguna. ¿Sí? El arrebatamiento de Elías es tan claro en la Biblia que hasta mismo el autor de Hebreos demuestra eso. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo... Él habla de Enoque, en la verdad. El arrebatamiento de Elías es demostrado, en la verdad, en San Mateo 17. ¿Tá? En San Mateo 17, Elías aparece a Jesús juntamente con Moisés después de la resurrección. Entonces, pienses que Crónicas, cuando habla de una profecía de Elías, habla de una profecía cuando él estaba en la tierra todavía. ¿Sí? Entonces, pienses que si el hermano, por ejemplo, tener un comentario bíblico, percibirás las fechas. ¿Tá? Los autores de los comentarios disponibilizan las fechas de los eventos y percibirás que tal evento ocurrió antes del arrebatamiento de Elías.
Muy bien, gracias, Leandro. Llegó una pregunta aquí en el Facebook. Wilson Vázquez pregunta, hermano Nelson, para que te haga la pregunta, no responda yo. Bíblicamente, ¿de dónde salieron los hermanos de las diferentes razas? Por ejemplo, las personas de colores diferentes. Algunos dicen que hay amarillos, rojos y de color también. Y también los chinos también se llaman la raza amarillo, no sé por qué. Pero ¿dónde salieron las diferentes razas?
Mira, la Biblia, interesante que la Biblia presenta la misma opinión prácticamente de la antropología descriptiva, que es la etnología. La etnología enseña que todos los seres humanos descendieron de una pareja en común. Eso por medio del estudio de las lenguas, de las costumbres. Entonces es posible percibir que hay un origen en común. ¿Sí? Y la Biblia, antes de la ciencia, explica, por ejemplo, en Hechos 17:26, lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hablando de Adán, ¿sí? Entonces, a partir de Adán, después, a partir de Adán, Dios hizo Eva. Después, todo el linaje de los hombres. Y Génesis 3:20 dice que Eva es la madre de todos los seres vivientes. Todos los seres humanos, todas las razas, descendieron de Adán y Eva, porque genéticamente Dios creó nuestros padres con la posibilidad de variación, así como existe tal variedad en la creación. Ahora, fue a partir de los tres hijos de Noé que, como se dice, la fuerza genética actuó. Porque los hijos de Noé eran diferentes entre sí, obviamente, salieron para regiones diferentes de la tierra, adoptaron costumbres diferentes, una alimentación diferente, y obviamente que, por ejemplo, si no me olvido ahora, los descendientes de Can fueron para la región que hoy es conocida como África. Entonces, obviamente, que una región más caliente, la piel necesita más de melanina.
Se adaptaron, ¿no?
Se adaptaron, exactamente. Entonces, los seres humanos se adaptaron en los diferentes climas, culturas y la potencialidad genética de nuestros primeros padres surgió porque existía. Entonces, hay un estudio interesante que ahora no me recuerdo, que ellos explican que, por ejemplo, Sem, todos los pueblos semitas descendieron de Sem, ¿sí? Jafé, ellos hablan los caucasianos, que originaron también después europeos, y Cam, la región de África. Interesante que mismo que los antropólogos no creen en Sem, Cam y Jafet, ellos también enseñan que tres personas diferentes que surgieron de un casal en común fueron también responsables por la expansión de las razas, pelo surgimiento de las razas. Entonces, percibimos que la Biblia es totalmente correcta en relación al tema, ¿sí?
Gracias, Leandro. Hablando de eso, existe un dicho, una tradición o una creencia de que los no judíos debían guardar los siete mandamientos de Noé. No sé si alguna vez escuchaste sobre eso. Y por consiguiente no deberían guardar el sábado ni nada de eso, ya que los diez mandamientos teóricamente fueron solamente para el pueblo de Israel. Los mandamientos son administrar justicia, no blasfemar, no adorar ídolos, no caer en lujuria, no derramar sangre, no robar y no comer carne de animales vivos. Eso sería solo lo que los no judíos deberían practicar. ¿La Biblia apoya eso? ¿Habla de eso de alguna forma?
Ahora, mira, para la Biblia eso es un mito. ¿Por qué? Porque primeramente, Noé, cuando Noé existió, no tenemos evidencias de que... La verdad, tenemos evidencias de que la escrita no existía, ¿sí? La escrita surgió bien después.
La escritura.
La escritura.
Poco antes de Abraham.
Sí, con la necesidad, Nelson, de guardar datos. Sí. Antes no, antes el cerebro era más desarrollado y obviamente los datos eran guardados con más facilidad. Sí. Entonces la transmisión del conocimiento era oral.
¿Sabes quién inventó la que se conoce, la escrita más vieja? Un contador.
Un contador.
Sí, para contar las cosas, anotar la oveja y las cosas.
Interesante. Entonces,
comenzó a escribir.
Es del tiempo de Abraham, ¿sí?
Poco antes.
Poco sí. Antes.
Esa región, ¿no?
Perfecto.
De la luna.
Perfecto. Entonces, percibas, es imposible no tener escrito mandamientos si la escrita no existía en los días de él. ¿Sí? Entonces, posiblemente es una tradición apócrifa o pseudepígrafa, ¿sí? Y que no hay en la Biblia eso. Tenemos de evaluar una cosa. ¿Quién tiene más autoridad, Dios o Noé? Obviamente Dios. ¿Y Dios dio siete mandamientos o dio diez?
Diez.
Diez. Entonces el ser humano no tiene que discutir.
Sí.
¿Sí? Y Noé jamás sacaría la ley de Dios y pensaría así, buenas, voy a resumir la ley de Dios, voy a obedecer siete y voy a dejar de fuera los otros tres. Eso es un absurdo, ¿sí? Entonces, el legislador de la ley, el juez justo, de acuerdo con la Biblia, es Dios. Entonces, es la ley de Dios que es la correcta,
sí.
Que tiene diez mandamientos. Entonces, no hay como contestar eso. Solamente si un oyente decidir obedecer a un mito, en preferencia a obedecer a Dios. Ahí tal persona tendrá de prestar cuentas a Dios después en el juicio.
Sí. Tengo por acá, Leandro, una pregunta que enviaron desde Argentina. Me pareció muy interesante. Algo relacionado con el día a día, ¿no? Muchas veces y en esta época más. Con respecto a una situación personal, pregunta nuestro amigo, por la que estoy atravesando. Uh-huh. ¿Qué me dice Dios acerca de esperar su respuesta? ¿Cómo se debe esperar la respuesta y la voluntad de Dios? ¿Cómo evitar caer en la ansiedad y ser pacientes? Y vaya, Leandro, si hoy en día quizá muchos de nosotros no nos formulamos exactamente las mismas preguntas que nuestro amigo.
Sí, Primeramente, para no caermos en la ansiedad, tenemos de hacer eso. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primeramente, exponer la ansiedad para Jesús. Decir: Jesús, estoy muy ansioso por una respuesta. Ayúdame a calmarme. Hay otra parte a hacer. Tienes de también trabajar tu mente para ser una persona más paciente. Entonces tienes de hacer un diálogo interno. Por ejemplo, evaluar, por ejemplo, lógicamente, los beneficios de esperar. Si las cosas no ocurren siempre en el tiempo que nosotros deseamos, y no puede ser así, ¿no? Nosotros no somos el centro del universo. Entonces, tenemos de evaluar. Buenas. Si Dios recomienda que yo tenga paciencia, eso indica que Dios sabe hasta mismo el momento cierto de yo recibir una respuesta y una bendición. Entonces voy a descansar en Jesús. Y si sientes dificultad, hablas para Jesús: Jesús, estoy con dificultad de aguardar, ayúdame. Y Jesús abrandará, calmará tu corazón. Es el primer paso. Otra cuestión. Hay un dicho que me gusta mucho de Ellen White que dice que todo milagro es el resultado de la combinación del poder de Dios con la acción humana. Entonces, muchas veces, para tenermos una respuesta de Dios, tenemos de hacer nuestra parte. Por ejemplo, yo estoy pidiendo a Dios más prosperidad en mi vida. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y esperar que la prosperidad llegue en mi vida sin yo hacer nada. Entonces, yo voy a pedir a Dios y voy a pedir al Espíritu Santo que dé para mí insights, sugerencias, para yo también trabajar para traer la prosperidad. Entonces, hay una combinación del poder de Dios con la actuación humana. Y hay cosas que Dios no va a hacer, porque es nuestra parte hacer. Lo que es de nuestra parte hacer, Dios lo hace. Lo que no es, Dios lo hace. La parte de Dios, Él siempre lo hace. Ahora, nuestra parte, tenemos de hacerlo.
Leandro, él también preguntaba cómo saber cuál es su voluntad.
La Biblia. La única manera es la Biblia. Si tienes de comparar, si usted desea, por ejemplo, abrir un negocio, tener un tipo de trabajo, leas la Biblia y veas si tal trabajo, si tal negocio se encuentra en armonía con los principios de Dios. Todo lo que se encuentra en desacuerdo con la palabra de Dios no traerá bendición para tu vida. Todo que se encuentra de acuerdo con la palabra de Dios traerá bendición. Entonces, la mejor manera de sabermos las respuestas es por la Biblia. Obviamente, el Espíritu también habla por medio de la conciencia. Pero como nuestra mente es corrompida, tenemos, cuando recibimos una impresión del Espíritu, para tenermos la certeza que es una impresión del Espíritu, comparar eso con la revelación bíblica, que esta no tiene error. Y Dios puede también abrir puertas que no fueron abiertas antes. Dios puede utilizar un hermano para dar un consejo. Entonces, Dios habla de muchas maneras, pero la principal es la Biblia.
Muy bien, gracias, Leandro. Luis Bustamante pregunta desde Chile. La paz del Señor Jesucristo les bendiga. Igualmente, Luis. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tenía Dios de crear al hombre?
Mira, Dios tiene una esencia. Vamos a ver, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, el texto no dice que Dios tiene amor. El texto dice que Dios es amor. Entonces, mira, un ser que esencialmente es o amor, é possível para ele dar e receber amor sem criar alguém para amar? Não é possível. Não é possível. Sim? Obviamente, Deus é amor desde a eternidade, porque sempre existiram o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Pero Deus é um ser infinitamente amoroso e Ele deseja compartilhar seu amor com o máximo de pessoas e criaturas possíveis. Então Deus criou o ser humano porque Ele deseja amar mais pessoas. Ele deseja amar mais seres. O amor de Deus é tão infinito que Deus não para de criar. Se Deus nunca deixou de ser o Criador. Nós, a eternidade toda, não teremos a possibilidade de conhecer tudo o que Deus lo hizo. ¿Sí? Então, Deus criou, hermano, porque essencialmente Deus é amor. ¿Sí? Eu não posso, por exemplo, perguntar, por exemplo, uma madre e um padre que sempre desejaram ter um filho: por que vocês têm um filho? Porque querem amar alguém. Porque desejam ser padres. E por que Deus também não poderia desejar isso? Sendo Ele o autor da vida, Ele o autor de toda a existência.
Gracias, Leandro. Amigos, vamos a uma pausa, já regressamos. Regressamos em vivo aqui por la Radio Nuevo Tiempo. Vamos a repetirte los medios de contacto. Estamos en vivo por las redes sociales: facebook.com/miradelaverdad y facebook.com/nuevotiempo.radio. YouTube también. Búscanos por Radio Nuevo Tiempo Oficial. Siempre que buscas Radio Nuevo Tiempo, la que tiene más seguidores y más likes es la nuestra. Ahí puedes irnos con mucha tranquilidad, que solo tenemos contenidos cristianos para ti. Y también tenemos el WhatsApp.
Sí, Nelson, el WhatsApp es el +55 1298 15129, +55 1298 15129. Ya están llegando las preguntas y vamos a viajar a Bolivia, porque la pregunta que voy a comentar en este momento nos llega desde este lindo país. Buenos días, nos dicen: ¿existen dos simientes? Una de Adán y otra del diablo, y por eso siempre estamos peleando con la simiente de la serpiente, a lo que llaman los reptilianos.
No, eso es ¿cómo se podría decir? Una imaginación humana, un mito terrible. En San Mateo 22:30, Jesús es claro en decir que un ángel no puede procrear. Un ángel no puede engendrar seres a partir de una sexualidad, porque el ángel es un ser asexuado, es un ser de otra naturaleza. Entonces tenemos de leer el texto bíblico para no creermos en un absurdo así. Entonces lo que dice, por ejemplo, San Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, los ángeles son asexuados. Cuando la Biblia dice que hay el trigo y la cizaña, eso es en el ámbito espiritual. Sí, en el ámbito espiritual, Satanás tiene sus hijos, sus seguidores, diríamos así, y Dios tiene sus hijos. Ahora, eso no indica que Satanás fue aquel que engendrou tales pessoas.
De forma metafórica, sim.
Metaforicamente, sim. No. Realmente, não, exatamente. Então, não é possível dizermos isso e associar com répteis. Isso não existe. Isso tem mais que ver com teoria da evolução da espécie. E isso não tem qualquer fundamento bíblico.
Hablando de eso, Leandro, Satanás pode, usando talvez a experiência de Job, inducir depressão ou uma enfermidade, um câncer, alguma coisa nas pessoas?
Mira, Satanás puede inducir, pero depende mucho más de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene una estructura psíquica buena, ¿sí? Y la persona tiene una relación mínima con Dios, la persona tiene una estructura buena para soportar los problemas de la vida. Ahora, la persona que no tiene una estructura buena, obviamente que el diablo es cobarde. Entonces él aprovecha, crea circunstancias de estrés, de de dor para poder la persona se quedar enferma. Pero es posible, obviamente, cualquier persona sanar eso, si la persona buscar tanto Dios cuanto un tratamiento correcto. ¿Sí? Entonces el diablo puede hacer eso, sí, pero depende mucho de la estructura psíquica de la persona. Y para tener una buena estructura psíquica es fundamental que la familia no sea disfuncional. Entonces, si la familia es disfuncional, la persona no tiene una estructura psíquica tan fuerte como otras personas.
Ahora, ¿una enfermedad físicamente puede crear un cáncer, por ejemplo?
Él puede crear utilizando...
En Job él creó una...
Sí, él puede, pero... Entre nosotros, en Job, porque existía un conflicto cósmico muy directo y Dios autorizó eso.
Ah, Dios autorizó.
Claro. Sí, Dios autorizó eso.
Algo circunstancial.
Exactamente, porque una cuestión cósmica muy fuerte estaba involucrada. Él tiene poder para hacer eso, pero Dios no permite, porque si él tendría destruido la humanidad. Ahora, él tiene poder, no hay dudas de eso. Ahora, nosotros, es posible si, por ejemplo, una persona que tiene pacto con el diablo, obviamente él lo hace con la persona lo que quieras. Entonces, tal persona se encuentra sujeta a él. Él puede en algún momento, diríamos así, de falta de dominio propio, no ayudar a la persona que tiene pacto con él y destruir la persona. Ahora, en general, nosotros desarrollamos cáncer, problemas com nossa alimentação, com nosso estilo de vida, indiretamente por Satanás, exatamente. Ele pode criar, por exemplo, ele conhece meus antepassados, por exemplo. Ele sabe que meu avô e meu padre foram alcoólicos. Então, se eu não conhecesse o Evangelho, com certeza Satanás criaria uma circunstância para eu utilizar álcool, assim como meus antepassados. E, obviamente, com isso ele iria destruir-me. Entonces, como yo conocí el cristianismo, esta mi tendencia hereditaria no desarrolló. Ahora, si yo estoy apartado de Jesús, él puede cobardemente aprovechar mi deficiencia genética y potencializar para destruirme.
Falla de carácter.
Sí, también. Él es un enemigo cobarde. Él no tiene piedad. Le gusta, él tiene placer en destruir.
Incluso en el día a día, me quedé pensando en esto que está diciendo Leandro, porque en el día a día es todo un desafío fortalecer nuestras mentes, ¿no? Porque sí. Muchos de nosotros tenemos mentes un tanto débiles y por ahí cualquier cosa nos tira al suelo, nos frustra, nos deja hecho pedazos. Y yo creo que muchas veces eso también es lo que él quiere, que no salgamos adelante como cristianos, que no reconozcamos que podemos confiar en Dios, que es el que nos va a dar las fuerzas, que podamos esperar en Él, como decía nuestro amigo. Entonces, es una cosa cotidiana, diaria, el trabajar para fortalecer nuestra mente y darle el lugar a Dios que tiene que tener.
Abrazos una cosa, María Belén, muy importante. El trabajo de desarrollar la mente es diario.
Fundamental.
Fundamental. Y eso tiene que tener primeramente la ayuda del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, creo que 99%, hacer en algún momento un trabajo psicoterápico. ¿Por qué? Porque no hay como yo desarrollar ciertos aspectos si no tengo conocimiento. Y por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-comportamental preséntanos posibilidades diferentes de pensarmos acerca de un problema. Y muchas veces, como dijiste, una cosa pequeña se torna grandiosa. ¿Por qué? Porque nuestra estructura es débil. La psicoterapia fortalece la estructura. Y una cosa que es aparentemente grande, aparece pequeña. Y yo escuché, una vez yo leí una cosa importante. Si estamos cansados, las montañas parecen más grandes.
Es verdad.
Entonces, por ejemplo, no debemos tomar decisiones cansados.
Sí.
No debemos discutir una relación cansados. No debemos disciplinar los hijos cansados. Exactamente, porque el diablo aprovechará.
Aprovecha todo.
Todo, porque cansados las montañas son mayores.
Sí.
Yo, por ejemplo, algún momento estoy escribiendo alguna cosa.
Sí.
Sí. Escribiendo algún artículo, alguna cosa, y estoy cansado y percibo que el cerebro no se llama.
Sí.
Me travo, no tengo más como desarrollar el pensamiento. Paro,
sí,
y dejo para volver al tema el día siguiente.
Sí.
Y en el día siguiente las ideas brotan de la mente. ¿Por qué? La mente está descansada.
Sí. Bueno, lo mismo, Leandro, cuando por ahí uno está con algo en la mente, un conflicto, algo que te está preocupando mucho. Descansar. Porque al otro día tal vez,
¿sí?,
la solución esté a la mano.
Y es un desarrollo de fe también.
Un desarrollo, sí, de fe en eso.
Descansar en Cristo.
Sí. En Cristo.
Y eso lo necesitamos mucho, ¿no?
Eso
desarrollar
es
la fe.
Eso es lo principal.
Tú hablabas, María Belén, sobre el desarrollo de la mente. Elena de White. Y para quien no es adventista, es muy recomendado leer los libros Mente, Carácter y Personalidad. Que no es un libro netamente religioso, sino más bien,
sí,
psicológico, por,
sí,
así decirlo.
Sí, sí.
Y ella, en los primeros capítulos, porque estaba haciendo un estudio, surgió un documental sobre criticando las redes sociales.
Mm.
Que dicen que las,
sí,
redes sociales,
sí,
manipulan y todo eso. Entonces yo grabé para el canal de Leandro, y pretendo grabar en español también, 3 videos hablando un poco sobre eso.
Sí.
Las redes sociales, como la televisión, como la radio, como cualquier medio de comunicación, donde existe comunicación, puede existir manipulación.
Sí.
Eso aconteció en Génesis 3, cuando Satanás, por medio de medias verdades o medias mentiras, que en definitiva es mentira, manipuló a Eva para pecar. Entonces, las redes sociales, radio, TV, son medios que el marketing manipula desde que se concibió la forma de vender. Entonces, cabe a nosotros que desarrollar nuestra mente.
Sí, para discernir
para evitar
también
ser manipulados y estudiar las cosas, no dejarnos que venga A, B o C a decirnos.
Mm.
Como creo que fue Mafalda, una historieta que decía: lo malo de no leer es que te obligan a creer lo que los otros dicen. Y esa es la gran manipulación.
Sí.
Que Netflix también manipula. Entonces, medio hipócrita criticar las redes sociales por una cosa que ellos también hacen. Y que todos hacen. La solución está en qué? En leer.
Leer.
En desarrollar nuestra mente día a día. Porque la mayor manipulación es la que hace Satanás todos los días.
Mm-hmm.
Como dijo Satanás, nos manipula a hacer cosas que no queremos.
Sí.
Pablo lo dice en Romanos 7. Quiero hacer una cosa buena. Mm. Y cuando pienso en hacerlo y cuando lo hago, no lo hago, lo hago la cosa mala. ¿Por qué? Porque recibimos un bombardeo permanente y eso es parte del gran conflicto. Entonces, es nuestra responsabilidad desarrollar el cerebro perfecto que Dios nos creó.
Sí.
Muy bien, muy bien. Un tema amplio, realmente amplio. Tenemos a Mari de Paysandú, Uruguay. ¡Ay, qué lindo departamento del Uruguay, Mari! Quiero esclarecer una inquietud, dice ella. ¿Es posible que Satanás suba al cielo aún después de ser echado de allí? Les paso un texto que me confirma, claro, en su contexto, dice. Lucas 10:18 es el texto que ella quiere saber.
Ah, sí. En la verdad, el texto no habla que Satanás puede subir para el cielo. El texto habla que Jesús vio Satanás caer del cielo cuando fue expulso. Mira cómo el texto dice, ó. A partir del versículo 17 de San Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Entonces Jesús, ellos estaban animados por echarem fora demônios, e Jesus demonstrou para eles o seguinte: mira, eu conozco bem isso, eu vi Satanás cair del cielo, e quando que ele caiu del cielo? Apocalipse 12:9, e foi expulso,
sí,
el gran dragón, la antigua serpente que se llama diablo y Satanás. Então o texto não habla de Satanás subindo e volvendo para el cielo, habla de da la expulsión de él.
Sí.
Jesús vio la expulsión de él porque Jesús expulsó a él.
Sí, bueno, ahí está hablando también de Jesús eterno, ¿no?
Sí.
Jesús Dios afirma una vez más.
Sí.
Qué bueno, Leandro. Muchas gracias por esta explicación.
Sí, muy bien.
Placer.
Gracias. Julio nos escribe desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Estamos recorriendo todo el mundo gracias a nuestros amigos. Yo a veces me imagino la ciudad, la gente.
¡Qué lindo!
¿No? Dice, gustaría saber si se cerrará la puerta de la gracia y si eso pasa desde ese momento. ¿Y qué pasa de ese momento? Ya no se predicará más la palabra de Dios. A veces escriben ahí medio... En fin, se entendió la pregunta.
Vamos a explicar para nuestro oyente que tal vez no tenga escuchado lo que es puerta de la gracia. Sim, é uma expressão que utilizamos para dizer que em algum momento a graça de Deus não estará disponível mais para a humanidade. E por quê? Porque vendrá o juízo final e Jesus volverá para dar a cada um segundo suas obras, como diz Apocalipse 22:12 e São Mateus 16:27. Então, cerrar a porta de la graça é cerrar a oportunidade de salvação, porque chegará um juízo final e todos os casos terão sido decididos. E a Bíblia habla-se de um momento em que Jesus concluirá sua obra de intercessão e de juez en el santuário celestial, volverá, sim, e chegará um momento que a oportunidade de salvação não existirá mais. E o texto, vou ler Apocalipse 22:11-12, que diz: El que é justo, seja injusto todavia. Perceba, Deus nunca deseja que uma pessoa seja injusta todavia. Deus deseja que a pessoa se convierta, pero acaba de um tempo que não tem mais oportunidade. E el que é imundo, seja imundo todavia. E el que é justo, practique la justiça todavia. E el que é santo, santifique-se todavia. E aqui eu vengo pronto, e mi galardão comigo, para recompensar a cada um segundo seja sua obra. Então, claramente, antes da segunda venida de Jesus, chegará um tempo em que a pessoa que é injusta, imunda, não tenderá mais como volver, se converter. E a pessoa que pratica a justiça e que se encontra em santificação não perderá mais sua salvação, porque ele selou sua salvação em Jesus. Então, quando concluir o juízo pré-advenimento, que ocorre antes da segunda vinda de Jesus, em algum momento, quando Jesus salir do lugar santíssimo do santuário celestial para volver e executar o juízo, a porta de acesso ao santuário, diríamos assim, à graça de Deus se cerrará. E quem não aceitou Jesus em tal momento não terá mais oportunidade de salvação. E como vamos saber disso? Simples. Cairão 7 plagas, de acordo com Apocalipse 15:16, que serão juízos, parte do juízo de Deus sobre os impíos. Tales plagas cairão porque o Espírito Santo não estará mais em la terra actuando em los impíos. Quando cair la primeira plaga, é indicação de que la puerta de la gracia foi cerrada, que Jesus se encontra volviendo, porque las plagas son juicios, parte del juicio final. ¿Sí? Entonces, por eso el consejo de la Biblia para nosotros, amigo oyente, es lo siguiente. El consejo para nosotros en 2 Corintios 6:2 es: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. É aqui a hora, o tempo aceitável. É aqui a hora, o dia de salvação. Deus deseja que decidamos, que tengamos uma decisão de salvação hoje. no después.
Muy bien, Leandro. Hablando un poquito de esto, también relacionado con el Espíritu Santo, dice: buen día, mi pregunta en la Biblia. La palabra de nuestro Dios dice que Él pondría su sello en sus hijos. Y para mi entender, es el Espíritu Santo. Y si solamente fuimos bautizados por las aguas, ¿cómo sabremos si tenemos el Espíritu Santo?
Mira, realmente el Espíritu Santo es el primer sello de Dios, ¿sí? Es el sello, es la garantía de que nosotros somos aceptos como hijos en la familia de Dios. Este es el sello del Espíritu Santo. Él marca nuestro interior con la certeza, María Belén, de que somos aceptos como hijos de la familia de Dios. Este es el sello del Espíritu. ¿Y cuándo recibimos tal sello? Efesios 1:13.
Sí, ¿cómo sabemos si lo tenemos?
Y es fácil a la luz de la Biblia. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy fácil saber.
Creer en Jesús.
Creer en Jesús. La persona que escuchó el evangelio, cree en Jesús y acepta a Jesús como Salvador, tal persona es sellada por el Espíritu Santo.
Qué lindo.
Y eso se manifiesta de qué manera. No es simplemente por el don de lenguas.
Sí.
Se manifiesta por medio de el ejercicio de cualquier don espiritual. Y se manifiesta también por el fruto del Espíritu, que es compuesto de 9 calidades de carácter.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza.
Perfecto. Esas son las cosas, María Belén, que evidencian que una persona es sellada, es bautizada con el Espíritu. No necesita ser nada de sobrenatural, solamente eso.
Qué lindo, Leandro. Nelson, estamos en los últimos minutitos, tenemos 5 minutos todavía.
5 minutos.
Da para una pregunta más.
¿Cómo hago para hablar con una persona que cree más a las teorías de Leonardo da Vinci que la Biblia? Saludos desde Colombia.
Tenemos que saber cuál es la teoría de Leonardo da Vinci. Sí, porque hay cosas que dijeron que él dijo y él no dijo.
Sí.
Sí, entonces sería bueno que el hermano me presentase tal teoría porque yo desconozco.
Sí.
Yo sé de algunas personas que encuentran códigos.
Sí, en como el libro que hizo muy famoso, el Código da Vinci.
Sí, ¿no? Y yo no creo que Leonardo da Vinci tenga tenido tal propósito, pero preséntame para mí la teoría, porque ahora yo no me recuerdo, y vamos a evaluar eso a la luz de la Biblia. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y tenés aún ahí, María Belén? Si no, yo busco acá.
Sí, tengo. Dice: buen día, quien nos escribe por acá. Espérame, Nelson, porque tengo muchos. ¿Tú tenés alguna mano?
Sí.
Muy bien.
Freddy Muñoico. Saludos desde Tacna, Perú. Profesor Leandro, a todos seguidores, mi pregunta es: según la Biblia, tenemos poco más de 4.000 años aquí en la Tierra. ¿Por qué los grandes científicos siguen hablando de millones de años?
Mira, depende de los presupuestos. Por ejemplo, primeramente, la Biblia no tiene el propósito de presentar para nosotros la fecha, ¿no?, el tiempo de existencia de la Tierra.
Sí.
La Biblia no tiene tal propósito. Ahora, es posible deducir, ¿sí?, por el registro de la creación, que la vida en la Tierra no es tan antigua como los científicos dicen.
No hay que confundir la edad del planeta Tierra con la edad de que el planeta Tierra fue habitado.
Sí.
Porque un planeta deshabitado sin forma puede haber existido millones de años.
Sí.
Sin problema.
Entonces, mira, la vida posiblemente surgió entre 6 y 10 mil años.
Sí.
Ahora, antes de eso, como Nelson dijo, en Génesis 1, 1 y 2 dice que la Tierra era sin forma.
Sí.
Y vacía. O sea, el planeta existía a más tiempo, pero la vida no. Lo que los científicos lo hacen muchas veces es datar las rocas.
Sí, sí.
Y confunden rocas con la vida. Entonces ellos tienen los presupuestos, el presupuesto de que la vida surgió juntamente con las rocas, pero es un presupuesto que no puede ser probado. Sí. Entonces los científicos tienen los mismos datos, pero interpretan los datos diferentes, diferentemente. Los creacionistas entienden que las rocas tienen un tiempo de vida y que tal tiempo de vida no tiene relación con los seres creados. Los científicos evolucionistas desean relacionar, obviamente, para apoyar su creencia. Ahora no hay como apoyar la creencia en la macroevolución. Hay, por ejemplo, Michael Behe, que es un científico, él enseña la llamada...
El libro negro de Darwin, ¿no?
Complexidad irreductible. Sí. Hay cosas en el organismo que es imposible evoluir. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. Si tal proceso evolucionó, el primer ser que
murió desangrado.
Cortó su mano, no tenía la coagulación, murió sangrado. Entonces es un proceso que surgió de una vez só.
De hecho, el sistema respirativo es responsable por la producción del 30% de la sangre.
Entonces, procesos. Entonces,
no puede haber respiratorio sin circulatorio. ¿Sí? Y por ahí va. Muy bien.
Qué buen tema. Yo me quedo con ganas de más y me gustaría en algún otro programa hablar más de esto, porque pensando en tantas cosas, ¿no? En lo que tiene que ver con la vivencia del ser humano en la Tierra. Muchos seguramente se preguntan de la época de los dinosaurios. Muchos tienen otras tantas preguntas relacionadas, sí, todos con este tema, ¿no? Muy interesante.
Muy bien. Gracias, Leandro, por tu respuesta. Se nos acabó el tiempo, así que...
Se acabó.
Tenemos que ir cerrando. Gracias también, María Belén.
Gracias, Nelson, por traer las preguntas. Y María Belén también por traer las preguntas de nuestros oyentes. Y que nuestro oyente no se olvide que siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia te dará coraje de responderte.
Abrazos para todos, amigos. Será hasta la próxima semana.
Nos vemos.